Ya estamos en la tertulia de chicas de fin de semana, un espacio que cada vez tiene más éxito. Si los domingos y sábados escuchas nuestro programa, pues sabes que los sábados hay tertulia de chicos y los domingos tertulia de chicas. Paloma Gómez Borrero, buenos días.
Muy buenos días. Aquí como los guateques de antes. Chicos por un lado, chicas por otro.
Sí, sí, aquí en un orden estricto. Elsa González, buenos días.
Buenos días. Y ventosos, ¿eh?
Pero
llegar
¿cómo?
Hasta aquí era complicado.
Seguía te
llevaba por delante.
Muchísimo.
Con muchísimo. Toda la fuerza.
Monse, muy buenos días.
Muy buenos días a las tres.
A las tres.
Y a los oyentes.
Efectivamente. Bueno, pues sopla muchísimo el viento. Y acabamos de contar una historia de amor hace muy poco. Hablábamos de la historia de una chica de Florida. Y ahora vamos a contar otra historia de amor que... Bueno,
te va a dar un ataque de risa como a Herrera esta semana.
Sí, dicen que si te toca la lotería te cambia la vida. Y el cambio puede ser para bien o para peor. Un matrimonio inglés, Adrian y Gillian, ganaron la lotería. Se divorcian.
Es lo más normal.
Después de ganar.
Después de ganar la lotería.
Y dice, la verdad es que la pareja, en el momento de brindar con champán por lo que les había tocado, no se imaginaban cómo iban a cambiar las cosas. La verdad que me estoy riendo porque como señora de cierta edad perversa. Nos amplía la información José Luis Concejero, que es nuestro corresponsal de COPE en Londres. Es muy conocida esta historia en Reino Unido. José Luis, buenos días.
Buenos días, Cristina. Hombre, sí es conocida. Para que te hagas una idea, esta pareja durante varios años ha sido el reclamo de la propia lotería para vender lotería, porque es que ganaron 187 millones de euros, que es el premio más alto que ha dado la lotería en el Reino Unido. Sí que es verdad que este año ha habido un premio más elevado, pero vamos, en el año 2012 fue el premio más alto de la historia. Y luego encima es que la historia, para que te hagas una idea, Cristina, la han seguido la prensa sensacionalista minuto a minuto, porque es que la historia tiene miga y yo creo que va a seguir teniendo, claro, esto es insólito.
Pues nada, nada, desparrámate y cuéntanosla.
Bueno, pues para que nos hagamos una idea, estamos en el año 2012, los protagonistas, Adrian y Gillian, ganan 148 millones de libras. 15 meses después, el matrimonio se separa y empiezan vidas separadas. La mujer empieza a tener una relación primero con un vendedor de coches, acaba poniendo un negocio, el negocio es un desastre y tiene que terminar despidiendo a sus 21 empleados. Luego también se conoce que se junta con otro hombre también al que contrata como guardaespaldas y le compra un coche y también es un absoluto desastre. Y luego por otro lado tenemos al padre de familia, a Adrian, que se compromete, Cristina, con una mujer 16 años más joven que él. Le compra esta mujer era un amante de los caballos. Pues bueno, no le compra ni uno, ni dos, ni tres caballos. Le compra 20. Y aparte de comprarle 20, le pone una cuadra en la mansión de 6 millones de libras donde va a vivir la mujer con su pareja.
Tonto.
Se la lleva a las Malvinas a unos viajes extraordinarios en yate, fenomenal. Le compra también un Mercedes valorado en 70.000 libras. Aparte de todos los lujos que te puedes imaginar. La historia está en que, como Adrian se estaba un poco separando de sus dos hijos, porque lo importante de todo esto es que también tenía dos hijos pequeños, hace un viaje con los hijos y cuando vuelve a la mansión se da cuenta que ya no hay caballos, que se los ha llevado, que tampoco hay coche de lujo, que se los ha llevado, algo de dinero también se lo ha llevado y los perros de compañía que tenían juntos también se los ha llevado.
Y el cableado de cobre también se lo había llevado.
No se deja ni el perro, vamos.
Soplaba el viento por las alas.
Esto, pero te digo, Cristina, esto es la última información que tenemos de esta semana pasada. Porque es que va a seguir habiendo información. Porque
esta
se ha convertido
en
una... Son la pareja de moda ahora mismo en el Reino Unido. Además, es que es muy curioso porque lo más duro de todo esto, Cristina, es que la imagen de ambos brindando, una pareja entrada en carnes, entrañable, que parecían encantadores, brindando con champán, con el cheque millonario de todos los millones que se había llegado, ahora es una es la mofa del Reino Unido esta pareja, claro.
Claro, y la verdad que es una historia, ahora la vamos a tratar, José Luis, que tiene moraleja, porque en el fondo vamos a lo que vamos, tanto ella como él se buscan personas a las que realmente sobornan por estar con ellos. Pues el entrenador de la una, el vendedor de la primera, vamos, de la señora.
Hombre, sobornan, ¿no? Que se les arrimarán de forma natural.
Bailan
esta
el
chica,
agua.
Claro.
Bueno, pero sobornan en el sentido de que ella le compra al primer, o sea, las parejas iniciales les compra coches, les compra cositas, y él le compra a la otra caballitos. O sea, que ¿Cómo?
Caballitos.
Jugamos a la lotería, jugamos a la lotería, Cristina, pero hay que estar preparado para que te toque. Esto está claro.
Eso sí, seguro.
Ahí José Luis, sobre todo,
que no te engañe el dinero con una de 16 años menos.
No. En la familia consejero ya te digo yo que está todo controlado.
Hay que estar más preparado para el triunfo que para el fracaso, ¿eh? No es ninguna tontería.
Sobre todo yo creo que es que en la sociedad en la que vivimos parece como que el dinero es la clave, es la llave para la felicidad, ¿no? Entonces, claro, cuando te toca muchísimo dinero, piensas, pero esto es un timo, si estoy igual que antes. Y entonces empiezas ahí a conseguir cosas nuevas. Hay una película, y yo os la recomiendo, excelente, Maribel Verdú, que se llama Felices 140, y es una mujer que le toca 140 millones de euros, convoca a sus amigos un fin de semana para decírselo. ¿La habéis visto?
No,
entonces, ese fin de semana ocurren... O sea, sale lo peor de cada uno.
Es más o menos lo que nos contaba consejero, porque es más o menos la cantidad, ¿eh? O sea que...
Sí, claro, pero
sí,
además...
Sí que es verdad que aquí pasan en el Reino Unido con la lotería cosas curiosas, ¿eh? Porque es que hace unos meses también conocimos a otro matrimonio que le había tocado la lotería y resulta que se ha hecho famoso, pero famosísimo, el hijo... O sea, el novio de una de las hijas, que la hija le dejó el día antes de que le tocase la lotería. Y entonces el hombre se dedica a ir por los platos de televisión, dice, bueno, la familia compró el boleto de lotería cuando la hija todavía era mi novia, así que me corresponde una parte del premio.
¿Qué
te puedes imaginar?
Pero el noviazgo hace estas cosas también. O sea, con el noviazgo, ¿adquieres derechos o qué?
Sí, bueno, eso, al menos lo intentan.
Claro, claro. La verdad es que tiene tela. Pero sobre todo también indica... Yo tengo uno de mis hijos, el más avispado en este sentido... Cuando vamos por la calle, bueno, que me perdonen los oyentes porque no se puede generalizar, ¿no? Pero de repente ves un señor bastante provecto con una chica protuberante, muy jovencita. Y
que no es su
hija. Y entonces, bellísima,
y
mi hijo mira a la chica y dice, se ve que está con él por amor. Hay que ser un poquito listo, ¿no? Tanto ellas como ellos,
eso es,
¿no?,
lo que yo decía también. O sea, este señor, porque tiene muchísimo dinero, va y pilla a una chica seguramente guapísima, estupendísima y todo, y cree que es que está loco de amor, no por el dinero que tiene, sino porque es así.
Bueno, Paloma, lo peor de todo es que no es un bellezón, ¿eh? Ya te lo digo yo.
Ah, no, te digo,
no,
mayor
no,
razón.
No, no, no,
la de
bellezón,
los caballos no es un bellezón.
No es un bellezón. No,
pues
un
que
bellezón.
Me llame a mí este señor.
José, o sea, la de los 16 años menos además no vale nada.
Bueno, sí, eso ya no lo sé, Paloma, pero bellezón no lo es.
No es el tipo de José Luis Concejero.
Dentro de mis criterios no es belleza.
Bueno, es que eso es flexible. José Luis Concejero, muchísimas gracias. Buenos días.
Un abrazo.
Hay otra polémica sobre esta cuestión de hombres y mujeres, y sobre todo de mujeres, que ha ilustrado toda la semana. La periodista Samantha Villar, que es la autora, bueno, que ha sido esta reportera famosa de televisión, 21 días con los mendigos, 21 días con tal, sí, que todo el mundo conoce, pues ha escrito un libro sobre su maternidad que se llama Madre... Hay más que una, en la que pone en duda los conceptos tradicionales de la maternidad. En realidad el libro es un relato de su experiencia maternal, porque ella recurrió a la ovodonación, o sea, digamos que no tenía ovarios disponibles y recurrió en banco.
Óvulos.
Óvulos, efectivamente. Bueno, la cuestión es que ha sido madre y entonces cuenta todo este episodio, pero en la parte sobre todo posterior del libro, pues dice, recuerdo pensar, me he metido en la cárcel yo sola, he cometido el error de mi vida y no marcha atrás, refiriéndose a la maternidad, ¿no? O dice, qué engaño, me he tragado la historia de que la maternidad es maravillosa y ahora estoy condenada de por vida. Os podéis imaginar el debate que se ha suscitado, ¿no? Bueno, vamos a tenerla en unos instantes y hablaremos con ella.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado.
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Que ha sido un buen año, pero en el que también lo has llegado a pasar.
Que no debe, no teme, nunca en la vida.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El grito ese que te sale, Cristiano.
COPE, referentes que se hacen oír.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Cómo podemos darte un mejor precio en tu seguro sin tener que renunciar a coberturas? Muy fácil, con la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. ¿Por qué? Porque al ser online, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, os comentaba que todos sabéis quién es Samantha Villar, que ha destacado como reportera de televisión, viviendo aquellas experiencias límite para transmitir qué sucedía durante 21 días. Y como habitual de la televisión, pues Samantha ha podido mostrar a todo el mundo los 9 meses de su embarazo hasta el parto, incluido el parto, porque en un programa 9 meses con Samantha pues ha contado también esta experiencia. Bueno, ahora ha trasladado sus pensamientos en el libro Madre hay más que una y abomina en algunas páginas de la maternidad, o así se ha interpretado. Entonces, para hablar con de este asunto con ella, la hemos llamado esta mañana. Samantha Villar, muchísimas gracias, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, aquí estamos. Bueno, tú escribes, por ejemplo, me he tragado la historia de que la maternidad es maravillosa y ahora estoy condenada de por vida. ¿Esto es una provocación o tiene algo de real?
No, esto es un pensamiento que yo tuve en el día 21 del puerperio. Lo que se te ha olvidado contar es que solo me pasó ese día y que luego ya me adapté y nunca más me he vuelto a arrepentir de haber escogido la maternidad.
Pero entonces es que la polémica por la que nosotros te llamamos, que no la hemos montado nosotros, que lleva toda la semana, es una tontería.
Bueno, ¿sabes lo que pasa también? O sea, todo esto además está escrito en el libro. En el último capítulo del posparto yo cuento que para mí el posparto fue un shock, porque yo no sabía que un posparto podía ser así de tremendo, sí. Pero además es que yo he tenido mellizos, o sea que lo cual lo mío ya es doble, ¿no? Pero cuento cómo fue todo ese proceso, ¿no? De cómo para mí supuso un shock, un momento en el que dije, hombre, pensad que mis hijos nacieron con bajo peso y tenía que darles el pecho cada 3 horas a rajatabla para que cogieran peso. Entonces yo me pasé un mes sin poder salir de mi casa, porque cuando salía me quedaba como máximo 1 hora y tenía que ir a contrarreloj porque tenía que llegar pronto a casa para volver a la siguiente toma.
Sí, pero esto lo hemos hecho todas, salir, ¿eh?
Sí, sí.
Y en ningún momento dijiste, Dios mío, ¿dónde no. me he metido?
No, bueno, vamos a ver.
Alguna noche, ni Pepito ni Don José, ¿no?
Claro. O sea, yo empatizo perfectamente con lo que decía Samantha aquel día, vamos, pero muchísimas veces. Y probablemente lo tenga este sentimiento a lo largo de la vida de su vida como madre.
Es que el grano está toda momento. La vida, ¿eh?
Claro.
Claro, por eso, que al final lo que pasa simplemente es que de este tipo de momentos se habla poco. Y la gente lo que suele decir es, bueno, vivirás momentos duros. A mí duro me parecía poco descriptivo, claro. En realidad.
Bueno, yo una vez, perdonar, pero una vez era lo de darle el pecho a mi hijo mayor, era un suplicio porque mi leche era muy poco, no tenía mucha sustancia. Entonces le tenía que dar primero, pesarle primero, luego darle, luego volverle a pesar, luego integrarle con biberón. Y aquello era una pesadilla cada 3 horas y media. Bueno, llegó un momento que le estaba dando de mamar, sentada en una butaca, me quedé dormida con el niño y soñé que le tiré por la ventana. Porque era subconsciente, claro, lo había tirado. Me desperté con un susto horrible diciendo, he tirado al niño por la ventana. Lo tenía en brazos.
Hay gente, por ejemplo, yo he hablado con otras parejas, incluso para el propio libro, y por mí personalmente me interesaba hablar con gente, ¿no? Y había parejas que me decían, es que yo me descubrí a mí misma, me sorprendí, imaginando qué pasaría si yo lo tiraba por el balcón, pues los vecinos llamaban a la policía, o sea que es un momento por el que pasamos muchísimas mujeres, pero que muchas no se atreven a compartir. Por el miedo al qué dirán, ¿sabes?
Samantha, tú has hecho muchísimas experiencias que yo te admiro porque yo no sería capaz. Pero, ¿quieres este hijo para poder escribir un libro o porque querías
por
el
Dios,
hijo?
Por favor, es que solamente pensar eso me parece que es un vaho, se le ocurre pensar eso. O sea, ¿tú te crees que alguien puede tener hijos para escribir un libro para hacer un programa de televisión? Por favor. Es que yo solamente, que a alguien se le haya ocurrido esa idea, me deja boquiabierta.
Y estas, o sea, Samantha ha tenido en definitiva el valor de expresar cosas que en algún momento hemos sentido todas,
sí, desde luego.
Que por alguna razón se censuran o por lo menos no se subrayan, entonces las mujeres se sienten muy solas, porque claro,
exacto.
Imagínate que tú en determinado momento, después de 15 noches sin dormir, todas las noches el chaval, a mí me ha pasado con uno de mis hijos, ¿no? Dices que yo me quiero morir, ¿no?
Y, claro, te lleva al límite físico y mental y entonces hay un momento en el que tú te hundes. Y dices, pero por favor, que esto va a ser así toda la vida. Pues
¿dónde me he metido?
No es así.
Claro, claro.
Eso es, ¿dónde me he metido? ¿Sabes lo que yo, a mí me sorprende de toda esta polémica? No son tanto las críticas, sino que muchas mujeres están enviándome mensajes por Twitter diciéndome, por fin alguien lo dice en público. Ya está bien de que tengamos que vivir esto encima en silencio por el miedo a que nos juzguen y a que piensen que no queremos a nuestros hijos. Mm. Pero claro que los amamos. Es que si no los amáramos, no habría cuerpo que aguantase esto.
Es que después de 9 meses de embarazo, es verdad, a veces uno piensa que viene lo peor, porque ahí hay dos meses al menos muy complicados, y el primer mes especialmente. Pero claro, fíjate, yo creo que incluso con niños que comen, que tal, esas noches de cada tres horas, cada cuatro horas,
y además dos niños, dan,
Claro, claro. Y al principio no sabes. Además, la frase esta de como madre sabrás qué hacer, a mí me parece horrorosa. Porque es como, perdona, como madre lo tengo que aprender todo todavía. Y al principio no sabes lo que le pasa al bebé.
Llegué a despertar a mi hijo en más de una ocasión, el mayor, porque claro, estaba dormido, tan dormido, que digo, esto no es normal. Y fíjate, después pagabas las consecuencias cuando despertabas a un niño y esa más. Pero dices, ¿respira? ¿No respira?
No, o sea, yo sí que creo... ha llegado también nuestro neuropsicólogo, sí, Álvaro Bilbao, que también está interesado por esta circunstancia y que también es padre. Buenos días, Álvaro.
Buenos días. Pues mira, justo el viernes escribí yo en mi blog sobre este tema porque pues me enteré de repente, pues venía en el coche escuchando la radio y me enteré de repente de esta polémica, Samantha, y decidí escribir un post en el que hablaba precisamente de cómo, bueno, pues los que somos padres... pues perdemos lo que se llama calidad de vida a partir del nacimiento del hijo, lo cual no quiere decir que disminuya la felicidad, porque claro, la felicidad tiene dos componentes. Uno es el componente de satisfacción, de significado en la vida, y otro es el de calidad de vida, que todos lo entendemos como el, oye, pues me puedo ir al cine, puedo tomarme algo tranquilamente en una terraza.
Claro, eso es.
Y la calidad de vida...
No quita lo valiente, ¿no? Es decir, tú puedes ser consciente de que tienes muchísima menos libertad, pero libertad no te estoy hablando de salir a tomar copas, ¿no? Te estoy hablando de pegarte una ducha tranquila.
Sí, sí, sí,
que no puedes,
sí, sí. De dar un paseo, ¿sabes? De
pues tú
de
imagínate
casa.
Yo que tuve tres en tres años, que es que no podía ir al váter a orinar sola, porque siempre venían a mirar qué es lo que estaba haciendo. Siempre había gente en el váter.
A mí una cosa que me impactó muchísimo y que no supe hasta que tuve a mis hijos es que te puedes pasar años sin dormir. Y yo decía, ¿pero de verdad puedes estar tres años sin dormir? Sí, sí, es muy común. Y decía, pero ¿y qué cuerpo aguanta eso, por Dios?
Pero Samantha, hija, tira de abuela un poquito y así puedes descansar.
Ya, no, si las pobres lo hacen, pero en mi casa además es más complicado.
Y son dos niños.
Claro, son dos bebés. ¿A quién
le dejas
dos bebés?
Bueno, entonces sale una cada una, ¿no puedes?
Uno es muy fácil de colocar y dos difícil y tres es imposible.
Claro. Bueno, con tres hay que traer la persona a casa, ¿no?
Efectivamente.
O sea, que en el caso era la circunstancia,
bueno,
pero...
si tienes el dinero, claro. Pero
no,
si no,
quiero decir el pariente.
Sí, sí. Claro.
Pero,
el pariente.
También.
La tía, la hermana.
No.
Pero la ausencia, hay que pensar en que la ausencia de ese bebé ocasiona en gran parte de los momentos más infelicidad que,
sí,
que esos, bueno, pues en fin, digo momentos, claro, aunque a veces sea toda la vida, pero digo de duro de una manera o de otra.
Sí, pero a mí me parece interesante lo que ha dicho Álvaro, porque
grande.
Es verdad que la maternidad te coloca luego en posiciones que te, sí, facilitan mucho la vida, ¿no? Te hace relativizar muchísimas cosas, ¿no? Cosas que antes eran muy importantes y que te hacían sufrir enormemente, de repente los hijos, pum, te lo colocan, ¿no? Yo tengo una vecina en mi casa, jovencísima, guapa, 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 se llama Mariana, tiene 5 hijos, es jovencísima, no sé cuántos años tendrá, al mismo tiene 27. Oye, es la persona más libre que he conocido yo en los últimos años. Porque es que la vida le va colocando en situaciones que tiene que ir solucionando de forma natural.
Las familias
y no se agobia.
Eso, también,
y no se agobia.
Sí. Está muy demostrado, claro, científicamente que los que tienen hijos tienen menos calidad de vida, pero tienen mayores niveles de lo que llamamos bienestar, que es un, sí, poco distinto a la felicidad, pero que es un concepto más amplio y más...
¿En eso
más
estarías
grande
de acuerdo, Samantha?
Claro, es que el amor es la mejor droga. Es que es maravilloso, es así. O sea,
y lo dices
que
tú
hace,
que fumaste cannabis durante un mes, ¿no?
No sé, tengo conocimiento de causa, ¿no? Pero es verdad, o sea, tú aguantas lo inaguantable por eso, porque los amas, porque hay un momento en el que yo me voy 10 minutos de mi casa y cuando vuelvo mis hijos, ¡ah!, me hacen unas alegrías que yo digo, Dios mío, nadie me ha querido así nunca en mi vida, es maravilloso.
Además, cuando van creciendo, juegan entre ellos. Tener dos debe ser maravilloso, dos juntos, dos mellizos.
Eso, sí, dicen, ya te contaré, pero, sí, también te digo que el primer año con dos bebés es tremendo.
No, el primer año, pero bueno, nada más que el primer año, luego no.
Bueno, luego empiezan a caminar, a tocarlo todo.
Bueno, prepárate en la adolescencia.
Que me iba de viaje.
Eso me dicen.
Ah,
por
te
eso
cargo. Cuando tienes uno de 14, uno de 15 y uno de 16.
Todavía.
Y no es que quieras saltar por la ventana, es que te quieres tirar al tren.
Lo veis.
A Cristina le hemos tenido que parar varias veces. Varias veces.
¿Veis cómo ser madre es un horror siempre?
Pero Samantha, dime una cosa.
Mal.
Porque claro, los periodistas tenemos esta cosa en la punta de los dedos de percibir lo que pasa en las sociedades. ¿Tú has tenido la percepción de que verdaderamente lo que decías ha causado escándalo porque hay una censura sobre este aspecto en la maternidad?
Sí, sí se estigmatiza a la mujer que no lo vive como algo idílico o por lo menos no lo expresa así. Y bueno, lo demuestra la polémica que se ha liado, ¿no?, alrededor de esto.
Qué interesante esto.
Sí, sí, y además es que muchas mujeres me escriben diciéndome, ostras, me siento acompañada porque tú te has atrevido a decirlo y me siento liberada, soy normal. A más gente le pasa lo que me pasa a mí. Hay muchas mujeres que se sienten culpables por no estar viviendo la maternidad en ese estado idílico que nos han contado que lo tenemos que vivir. Y les digo que no sientes culpables.
Yo creo que en las conversaciones entre mujeres es más fácil decir esas cosas porque se entiende. A lo mejor no públicamente, pero en privado sí. Yo os iba a contar que un hijo mío tenía 3 o 4 años, me iba de viaje, se agarró a la pierna y que no, bueno, digo, a ver cómo me marcho, que yo tengo que trabajar. O sea, que esto es, en fin, complicado. Yo me acuerdo eso, contándolo en el ambiente de trabajo entre mujeres y todas empezaron a contar su historia y comentando, pues eso, la falta
de libertad. Bueno, yo tengo anécdotas. Mira, yo me iba, yo la época de la maternidad mía, que ha sido heroica, yo tengo que recibir un premio de los Reyes por esto, era reportera en ABC. O sea, lo que ha hecho Samantha, pues yo lo he hecho en Oriente Medio, lo he hecho en Albania, en Kosovo, tal, ¿no? Y tenía 3 bebés. Y buena parte de ese camino lo hice embarazada, ¿no? Y entonces, cuando salíamos de viaje, sí, por ejemplo, en la guerra de Kosovo, me decía Joaquín Villa, ¿tienes billetes para yo qué sé, ¿no?, para Viena y Viena, tal, pasa mañana? Y entonces yo me metía en la casa y empezaba a cocinar y hacía taper y ponía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes para los siguientes 20 días y mañana, tarde, noche para que mi marido supiese qué tenía que hacer con cada uno. Bueno, yo subí al avión con los pelos de punta, sudando como un bicho,
a descansar.
Y me colocaba a descansar. A mi derecha estaba Alfonso Rojo, cuya mujer le decía adiós desde la pista con el niñito bien peinado, y a otra a mi izquierda Germán Terz, que en las mismas circunstancias llevaba una impoluta chaqueta británica. Esto es la cara y el envés de la mujer en el mundo del trabajo, ¿no?
Es que es así.
Es que es tremendo. Y fíjate que los hombres cada vez es verdad que acompañan más y ayudan más tareas, pero al final la planificación y el estrés de que lleguemos a todo siempre recae sobre la mujer. Yo digo, oye, ya estoy harta de que los hombres nos ayuden. ¿Por qué no ayudamos las mujeres a los hombres? Que lo hagan ellos.
Vamos a ver qué dicen los oyentes, Samantha, a ver cómo va la polémica.
Pues mira, precisamente Chris Fernández nos dice, hay momentos muy duros y yo pensé incluso que mi hijo lloraba porque no paraba, porque era una mala madre.
Eso sí.
Dice, adoro a mi hijo ahora, pero no olvidaré nunca los principios de nuestra convivencia. Y es que están diciendo las mujeres que sí que se sienten muy identificadas. Por ejemplo, Mónica Garro, que dice que todas pasamos por eso, pero es que hay muchas hipócritas que no lo dicen. Así que se están sintiendo muy liberadas y nos siguen contando más anécdotas poco a poco.
Es curioso, ¿eh? Es curioso.
Yo le diría a Samantha que la época de la lactancia es posiblemente la época que está más idealizada, que es la más dura, pero a la vez en la que toda esa época de la lactancia, pues digamos que está muy protegida. Pero luego cuando ya pasas de la guardería y llegas a lo que es el colegio, las madres hablan con mucha más libertad de, fíjate, esto qué rollo, esto otro, y como que ya se hacen cómplices también un poco en ese sufrimiento.
Sí, pero hay excepciones, ¿eh? Nos espera otro libro de Samantha cuando los dos gemelos lleguen a la adolescencia. Porque ese día en el que a ti tu hijo te cae mal, perdóname, eso todavía no lo sabes, Samantha, prepárate con los gemelicos.
No me lo imagino.
Y las alianzas, las alianzas entre ellos contra ti.
Sí.
¿Eh?
Os voy a contar una
¿A ti no te ha caído nunca un mal?
No, es que
hijo
no tengo
tuyo.
Mellizos, ¿no? Pero si yo, todos muy bien y son...
No digo eso, digo, pero en la evolución del chaval, cuando tienes una circunstancia muy
la
difícil.
Peor para mí fue la parte de lactancia.
Ah, para mí a la adolescencia con diferencia.
No me extraña con esos consejos que te da el pediatra.
Y ahora personas
de pesar
que adoro,
antes, pesar después,
sí, en las que me apoyo, yo pensaba, qué mal me caes, hijo, qué mal me caes. Pero a ver dónde lo decías.
Pero Cristina, imagínate que ahora tú en una entrevista dices, mi hijo me cae mal. Bueno, titular lo que es y lo que se lía. Pero sí. Si es que al final, ¿pero por qué no pueden pasar estas cosas? Mira, os voy a contar una anécdota que es un chiste, pero que hablaba con un amigo un día y me decía, oye, ¿y si uno de tus hijos te sale gay, qué? Digo, yo gay no me importaría nada, no tengo ningún problema. Digo, el problema si es calvo, que a mí los calvos no me gustan.
¡Ay, pobrecito calvo! ¡Por favor!
Y nos reíamos. Y me dijo, ¿qué voy a hacer? Si no me gustan los calvos, si me sale calvo mi hijo, ¿qué hago?
Es que tú no eliges. O sea, los niños, cada uno hace su camino. Samantha Villar, muchísimas gracias. Un placer.
Adiós,
buenos días. Imagina tener que enviar, hablamos de hijos, a tus hijos al colegio sin desayunar o no tener recursos para comprar los libros necesarios para su aprendizaje. Bueno, pues esta es la realidad de muchas familias españolas. Y la Fundación Repsol colabora con Ayuda en Acción para luchar contra esto. Ahora mismo te lo cuento.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te imaginas que por San Valentín tu pareja te regala ese reloj que siempre miras en el escaparate y en ese preciso momento eres consciente de que ella se va a encontrar con otro fular marrón clarito? Este año no vivas el drama de los regalos descompensados. Este año regálale 15 millones de euros y tengamos la fiesta en paz. 11 de febrero, sorteo extraordinario de San Valentín, Lotería Nacional.
Grandes reflexiones de Berti. En Berti no nos gustan los procesos largos y complicados. Por eso, calcular y contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera intuitiva, pero si lo necesitas, siempre puedes llamarnos por teléfono o si lo prefieres, te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Y ahora con Mau, disfruta del fútbol con la mejor compañía. Gana cada semana un Smart TV, una suscripción a Movistar Plus y Mau para todo el año. Y cada día, productos oficiales de tu equipo. Compra Mau en tu tienda habitual y participa con el PIN code en mau.es/laliga. La Liga es muy de todos, la Liga es muy de Mau.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Una de cada cinco personas y uno de cada tres niños se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión. Los padres sencillamente no tienen recursos para alimentarlos adecuadamente o insertarlos en la educación como Dios manda. Y desde hace 4 años Ayuda en Acción pues desarrolla un programa de lucha contra este tipo de pobreza. Se llama Aquí También, el programa de Ayuda en Acción. Apoyado por la Fundación Repsol, trata de mejorar las condiciones de vida a través de 58 colegios. Y gracias a la Fundación ofrecen desayunos escolares, material escolar y se organizan actividades de ocio que les permitan a los chicos convivir con otros niños y niñas en igualdad de oportunidades. Marta Marañón es la responsable de Relaciones Institucionales de Ayuda en Acción.
Los campamentos de verano, todo el programa de excursiones, porque claro, si un niño se nos queda atrás en una excursión cultural, bueno, o puede ser de deportiva o de ocio, o sea, porque es vincular el mundo de que todos los niños tengan las mismas oportunidades. Familia no puede pagar los 6 euros que puede costar el autobús, pues al final está teniendo menos oportunidades que sus compañeros.
Como cada año, el prestigioso director de orquesta Pablo Heras Casado dirige en el Teatro Real un gran concierto solidario, cuya recaudación va destinada íntegramente al proyecto Aquí También.
Todos los años hacemos un concierto, es como una gran cita anual que hay en lo que siempre Pablo menciona al Teatro Real como ese gran templo de la cultura, ¿no? De manera abierta a la sociedad. Los precios de las entradas del concierto son mucho más bajos de lo habitual en el Teatro Real. Es un concierto solidario desde todos los ángulos, desde 360 grados.
La Fundación Repsol colabora por tercer año consecutivo, además, en el concierto Acordes con Solidaridad. El 28 de marzo, a las 8 de la tarde, la Orquesta Sinfónica de Madrid interpretará la Sinfonía del Nuevo Mundo, las danzas sinfónicas de West Side Story, porque la música es universal.
No conoce fronteras sociales, ayuda a fomentar mucho la cohesión social y ayuda también a que los niños y las niñas tengan mucha dignidad, ¿no? Que para su crecimiento personal es muy importante.
Es verdad, la música proporciona dignidad. Qué bonita definición. Pues ya están a la venta las entradas en la web del Teatro Real, así que apúntate. Con solo 10 euros puedes arrimar el hombro y cambiar las oportunidades de futuro de muchas familias. Gracias a la Fundación Repsol.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya estamos de nuevo en antena con Paloma Gómez Borrero, Elsa González y Montse García. Está también en el estudio Elsa Tadea, que está siguiendo las impresiones de los oyentes.
Aquí pendiente.
Y ha llegado nuestro Álvaro Bilbao, nuestro neuropsicólogo. ¿Alguna cosa interesante que digan los oyentes?
Pues sí, mira, siguen hablando de que pues esa diferencia, dice Mónica Garro, que no hay nada que ver entre padres y madres a la hora de educar a los niños y sobre todo esa responsabilidad sobre los niños. Y Cecilia Mori dice que no está de acuerdo con lo que decía Samantha Villar, tener hijos es otra muestra más de amor y no estoy de acuerdo con que sea una pérdida de calidad.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está la polémica servida. Álvaro Bilbao nos traía además una sorpresa, porque tantas veces nuestro niño nos pinta un pino muy alto y una casa con un tejado y un perro, ¿no? Y yo, no sé vosotras, pero yo he pensado en alguna ocasión, esto que hacen los psiquiatras o los psicólogos de interpretar el dibujo, me encantaría poder hacerlo. Cuando pinta la familia, ¿qué puñetas está pintando el niño?
Hay cosas que son muy evidentes. Nosotros, por ejemplo, en servicios sociales a veces les decimos que pinten y de repente le dan la vuelta a la hoja y pintan a otro miembro de la familia, en el revés de la hoja. Eso es una cosa muy significativa.
¿Y qué significa? ¿Que lo excluyen?
Okay, bueno, si es uno que no está, si es un miembro de la familia que debería estar en la parte principal y le ponen por detrás, es pues porque no está porque no quieren que esté. Siempre hay que interpretar todo en función pues de la realidad del niño y lo que sabemos un poquito de él para saber qué es lo que está proyectando. Esto que de lo que estamos hablando se llaman técnicas proyectivas. Y se llaman técnicas proyectivas porque lo que entendemos que ocurre es que el cerebro, digamos, que proyecta los deseos del niño, los miedos del niño, pues sobre la hoja de papel con los dibujos. Y no solamente se hace con el dibujo de la familia, que es lo más habitual, sino que también otro dibujo por excelencia es el dibujo del árbol, en el que se pueden interpretar muchas cosas. Imaginaros un niño, bueno, pues que tiene 4 años y le pides que te dibuje un árbol y te dibuja un árbol totalmente seco, sin ninguna hoja. Pues eso es seguramente un niño pues que lo está pasando mal, un niño deprimido, bueno, pues que no es capaz de poner todo ese follaje que significa lo que es la vitalidad, ¿no?
O sea, más follaje, más vitalidad.
Sí. Dime, y por tú ejemplo, qué pintas y te diré cómo es tu hijo.
Que no, que no lo he dicho con malas intenciones.
No, pero si te sale
otro solo rasgo muy característico, por ejemplo, del árbol, es, por ejemplo, los niños que dibujan un árbol y resulta que el árbol lo hacen tan grande que digamos que ese follaje se sale de la hoja, es decir, que no les cabe el árbol en la hoja, suele ser muy significativo de niños muy creativos. Hay veces que dibujan un agujerito en el tronco y dentro de ese agujerito pues te ponen, por ejemplo, un animalito, puede decir que es un niño que tiene miedo, que está escondido. Otras veces pues hay animalitos alrededor, simplemente quiere decir pues que es alegría, pero siempre hay que interpretar un poco el dibujo en función de lo que conocemos del niño, porque igual el niño acaba de estudiar en clase pues el árbol en invierno y habla de que se quedan las hojas y te dibujo un árbol en invierno porque lo acaba de estudiar.
Oye, Álvaro, no es absoluto. ¿Puedo yo preguntar una cosa, Álvaro?
Sí, claro que sí, pero más.
Una como cosa, para decirte a ti que no preguntes.
No, es verdad. Y es que siempre he pintado lo mismo.
Acabas de hacer un dibujo.
No hago siempre más que desde que era pequeña un angelito que pesca, que es, uy, una casita donde está al lado el angelito y siempre hay una chimenea que sale humo. No he cambiado desde los 3 años, sigo haciendo el mismo angelito, el mismo.
Pues eso es lo que estás anclada en la infancia.
Pues en cuanto a la interpretación del dibujo, a que siempre lo que significa, por ejemplo, la chimenea. Es pues sensación de calidez del hogar, ¿no? El angelito, pues yo creo que también es una representación de bondad, de bueno, pues de buen fondo, de buen corazón, y que no hayas variado, pues me imagino que seguirás conservando ese espíritu que tenías en la infancia, un idealismo pues muy bonito en cuanto a la
damos
importancia
fe
de los valores.
Yo creía, digo, soy una retrasada mental. No. O sea, digo, sigo
eso
pintando cuando era.
Pero yo le he visto a Paloma pintarle el angelito ese cada vez que ven.
Sí, está no he hecho más que eso, y angelito, y chimenea, y siempre hago lo mismo, pero desde que tenía 3 años.
Qué bonito.
No he cambiado
de
dibujo.
Vamos a ver si nos cuenta algunos detalles. Por ejemplo, ¿qué dibujo tipo se le pide a un niño para que nosotros, nuestros padres que nos están oyendo, cojan el dibujo y más o menos puedan ver?
Bueno, pues
por ejemplo,
normal,
pintar la familia, no sé.
Efectivamente, lo normal es decir al niño que nos dibuje la familia. Y entonces ahí es muy significativo ver cómo compone la familia. En primer lugar, si están todos los miembros. Si falta alguno de los miembros, pues puede ser pues porque imaginémonos que el padre es pescador y pasa 6 meses al año fuera de España, pues lógicamente pues puede que el padre no aparezca en ese dibujo o aparezca en un extremo, pero si no aparece sin un motivo real, puede ser simplemente porque el niño lo rechace. Es muy característico, por ejemplo, que los niños no dibujen a un hermanito que acaba de nacer, si lo están pasando realmente mal, si están viviendo pues mucha angustia, muchos celos, y puede que dibujen a la familia ideal, que en la familia ideal es ese hermanito no está, porque el niño se sentía mejor, se sentía más arropado y más querido cuando no estaba el hermano, que le roba mucho tiempo. Otros signos característicos, por ejemplo, también está en ver junto a quién se posiciona el niño. Lo ideal, bueno, pues puede ser que el niño se posicione entre los dos padres o al lado de alguno de los padres, ¿vale? Pero también es muy significativo, por ejemplo, que se dibujen los tres niños y, por ejemplo, la madre en una esquina muy separada. Eso también puede decir que hay cierta distancia emocional.
¿Y el tamaño? Porque sí que vemos a veces que el niño se pinta súper grande y la madre pequeñita. Hay un tema de autoridad ahí detrás.
Bueno, puede significar que ahí el niño se considera que tiene mucho poder en la familia y ve que los padres tienen poco poder. También depende un poco de la edad del niño, porque a ciertas edades los niños no son capaces de interpretar los distintos tamaños. Por ejemplo, pasa lo mismo con los dientes. Los dientes normalmente denotan agresividad en los dibujos y es mejor, o se suele interpretar mejor, que los niños no dibujen esos dientes. Pero hay una etapa, pues justo a los 4 años, que los niños empiezan a tener más conciencia corporal y no se olvidan de dibujar la nariz, no se olvidan de dibujar los dientes, y entonces es algo totalmente característico.
Oye, Álvaro, y cuando hay un acoso a un niño en un pequeño, ¿el dibujo puede ayudar psicológicamente de tal manera que tú puedas saber que está ese niño sufriendo un acoso? Sí.
En dos sentidos. Por ejemplo, ayuda en el sentido de que tú puedes hacer un poco un diagnóstico o acercarte al niño, al sufrimiento. Ayuda también en cuanto a que el niño hay veces que no habla, pero con el dibujo está contando muchas cosas y el dibujo da pie al psicólogo infantil para que el niño vaya contando. Pues, por ejemplo, el niño que está sufriendo un acoso, pues puede dibujarse en el cole, igual el cole con unas verjas y el fuera del cole. Puede dibujar a un niño con los dientes muy grandes que está al lado de la familia y justo el propio niño se posiciona en otro extremo.
Colores rojos,
y los
colorines rojos, pues por ejemplo, pueden indicar más agresividad, aunque los niños, el tema de los colores, sobre todo cuando son muy pequeños, no los manejan muy bien y te pueden pintar todo rosa, te pueden pintar los colores totalmente pues traslocados, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando hay problemas de acoso, de agresividad dentro de la familia, entonces ahí sí que puede aparecer un padre muy grande, con unos dientes muy grandes, incluso puntiagudos, puede aparecer incluso escenas sexuales en el propio, por ejemplo, dibujarse el niño en la cama y el padre pues con las manos muy grandes, por ejemplo, si ha habido, por ejemplo, tocamientos. Es decir, que son muy importantes porque a los psicólogos les dan un poco el pie, te dan la pista, que los psicólogos lo suelen ver enseguida, qué significan las cosas, pero permiten al niño una cosa que es muy importante, que es que verbalice a través del dibujo lo que va sintiendo. Y hay otra cosa muy importante, y es que cuando pintamos, pintamos principalmente con el hemisferio derecho. Y ese hemisferio derecho está muy conectado con las emociones, de tal manera que el simple hecho de hacer el dibujo sirve como catarsis. El niño que dibuja una escena pues que ha sido muy dura para él, de cierta manera lo está como elaborando psicológicamente o emocionalmente, de tal manera que va perdiendo fuerza y va cogiendo fuerza pues la racionalización, el ser capaz de superarlo, que eso ocurre más bien pues con el hemisferio izquierdo. Es decir, que intentamos comunicar los dos hemisferios entre sí, el izquierdo y el derecho, e intentamos comunicar el hemisferio derecho con las emociones.
Es decir, que el dibujo puede suplir la ausencia, a lo mejor, de
diálogo.
Claro, no, y de verbalizar situaciones complicadas, especialmente, vamos.
A lo mejor un niño te dibuja y no quiere contarte nada.
Claro.
Puede ser que el niño te dibuje y no te cuente nada, pero tú ya estás interpretando algunas cosas, le preguntas cómo se llama, uy, qué manos más grandes tiene, y dices, sí, es que hay veces que con las manos hace cosas que no tiene que hacer, pero no te quiere explicar qué es, pero vas entrando un poquito en el mundo psicológico y en el mundo secreto del niño, que en los casos de agresiones es un mundo muy privado para el niño en algunos casos, pero en el mundo del niño psicológicamente sano puede ser un mundo privado incluso para el niño, porque el niño no es capaz de interpretar. Si yo os pidiera a cada uno de vosotros que me dibujarais un árbol, bueno, pues la interpretación que salía de ese árbol desvelaría cosas de vosotros que quizá ni siquiera sepáis o que no las tengáis en el consciente, porque ese dibujo pues se puede interpretar muchas cosas.
¿Podríamos hacerlo?
Vale, a mí me parece perfecto, pero yo siempre he tenido una duda con respecto a esto.
Mi árbol de siempre.
Álvaro, primero, a mí me parece que hay que contextualizar mucho.
Efectivamente.
¿No? O sea, porque un niño que pinta dientes y su padre es dentista, tienes la clave.
Por ejemplo.
Pero por ejemplo, también yo creo que tiene que ver lo que ha dicho Paloma, de que pinta la misma casa desde que tenía 3 años. Yo siempre he pintado la misma casa. Y mi vida, y mi psicología, y mi madurez no es una foto fija como la casa. Quiero decir que, Abraham, el test proyectivo este del dibujo, ¿funciona siempre así? Quiero decirte, porque supongo que no será palabra de Dios.
No, no es palabra de Dios y además se interpreta de una manera muy, como dices tú, muy contextualizada. Claro. ¿Vale? No es lo mismo, por ejemplo, pues ahora que me estáis dibujando unos arbolitos, dibujar un arbolito así deprisa, que dibujar pues con un poquito más despacio.
Bueno,
en una
yo
sala,
que tenga etcétera. Todo el día. Fin,
otro
todo
de los test también muy famoso, que me imagino que conoceréis, es el test de Rosar, que es el test de las manchas, y además un test importantísimo en el diagnóstico de ciertas enfermedades. Fijaros, la manera que se interpreta el Rochar no es como la gente piensa. Es decir, que si tú de repente pues ves en un dibujo pues un vampiro, pues eso quiere decir que ese vampiro te está atacando. Sino lo que se ha hecho con ese test es que se ha administrado el test pues a un montón de personas muy deprimidas, se ha administrado el test a personas psicóticas, a personas que han asesinado a alguien, a personas pues que se han intentado suicidar, y se han encontrado rasgos comunes. Entonces, simplemente se busca esos rasgos comunes. Un rasgo común, porque no puedo desvelar mucho de la prueba, puede ser que las personas, pongamos, que se quieren suicidar, pues bueno, pues se fijan más en detalles de la mancha que están en el extremo derecho y no se fijan en detalles de la mancha que están en el extremo izquierdo. Fíjate. Esto es una cosa que me estoy inventando porque bueno, las técnicas concretas no se pueden desvelar.
No, aquí tenemos
porque
los son árboles
de psicólogo, efectivamente. Claro.
No, los árboles están aquí todas las colaboradoras pintando un árbol. Tú en tu casa aprovecha ahora la publicidad, pintas un árbol y a ver qué nos dice sobre el árbol Álvaro Bilbao.
Un militante, un voto.
Que se presente lo que quieran.
He visto que ya eran delincuentes, sicarios. He intentado...
Prevención, educación, control parental.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope y en nuestro muro de Facebook Fin de Semana.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
¿Problemas con la cal? Pues 902-107-109, porque la solución es Masical, ¿no es así, Noelia Teruel?
Así es, muy buenos días. Una buena y económica solución, Cristina, para que podamos mejorar el agua de nuestra casa o negocio también. La solución contra el picor en la piel, por ejemplo. Además, para ahorrar en productos antical y para que nuestros electrodomésticos funcionen mejor y sufran menos averías durando más tiempo.
Y prueba de su eficacia es que entregamos una garantía ilimitada de funcionamiento y dejamos un año a prueba el producto.
Sí, y además lo coloca el propio usuario en la tubería general donde está el contador del agua, la llave de paso y Masical. Es muy económico, Cristina, porque no tenemos intermediarios. Directamente lo recibe desde la casa Masical. Y hoy domingo, atención, 3x1. Aproveche porque merece la pena. Comparta esta promoción. 902-107-109, 3 Masical para 3 viviendas al precio de 1, 99 euros. Y oyentes COPE, gastos de envío gratis.
Has visto, 3x1, verdaderamente merece la pena. 902-107-109, toma nota, Masical llama ahora. 902-107-109.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
O se cumple un mes que yo no me ves, te fuiste nada más.
Los dibujos de los niños revelan muchísimas cosas. Por cierto, Álvaro Bilbao, estamos analizándolos con nuestro neuropsicólogo en la tertulia de chicas, con Paloma Gómez Borrero, con Elsa González, con Montse García, con Elsa Tadea. ¿Qué factores tienes en cuenta cuando analizas el dibujo del niño? Quiero decir, tamaños, colores, colocación.
Sobre todo el tamaño que tiene el árbol con respecto a la hoja que le damos al niño, pero también otros aspectos como, por ejemplo, muy importante, las raíces. Normalmente los niños no suelen dibujar muchas raíces en el árbol porque la raíz es un poco el anclaje a tu pasado, el anclaje a tu propia familia. Eso es lo que se suele interpretar, pero sin embargo yo creo que todas o casi todas habéis hecho un árbol pues que tiene unas raíces.
Es que esta hora tengo que, para los oyentes que se acaban de incorporar, está analizando unos árboles que hemos pintado las que estamos aquí en el estudio y te habíamos pedido a ti que lo hicieses también para que los datos que coincidan te resulten resulten de utilidad.
Sí, nos fijamos principalmente en tres cosas. En primer lugar, en la, digamos, en las raíces, en la base del árbol, luego en el tronco y luego en la copa. Y por ejemplo, ahora estoy viendo el dibujo de Cristina, que es el que tengo aquí primero, y es un dibujo pues que denota mucha imaginación. Como os decía antes, la copa del árbol de Cristina es no cabe en la hoja, es un árbol poderoso, también tiene unas buenas raíces, es decir, que tienes un buen anclaje con tu pasado, ¿vale? Es un tronco fuerte, lo cual significa que tienes mucha fuerza en el yo, pero la parte más importante del árbol yo creo que sería toda la parte de creatividad, de imaginación, sobre todo de proyección hacia el futuro, es decir, de imaginarte siendo capaz de hacer cosas más adelante, de ser capaces de emprender un proyecto y llevarlo a cabo, y con una parte muy imaginativa, pues bueno, porque
para describírselo a los oyentes, por si acaso coincide algo de lo que tú has pintado con lo que está contando Álvaro, pues el árbol tiene raíces y un tronco un poco normal, gordito, y luego arriba, en lugar de tener una copa, tiene muchas ramas, pinto cada una de las ramas con cada una de sus ramitas y con cada una de sus hojas.
Y eso de que se vean las ramas, que por ejemplo hay otras compañías que no lo han hecho, es que se ve como distintos factores, como muy diversificado un poco los propios componentes de la persona, es decir, que no eres, yo diría que no eres una persona que te identifica solamente con una característica personal, sino que eres versátil y eres capaz, bueno, pues digamos, de tirar de recursos muy distintos.
Claro, es que lo que hemos dicho de las madres, que no nos quedamos aquí anclados en una cosa.
Venga, vamos con el siguiente me deja un poco más desconcertado, es el dibujo de Elsa Taddea.
Empezamos. A ver, déjamelo ver, que lo voy a describir a los oyentes.
Es una especie de abeto navideño.
Es un abeto navideño que ancla en el suelo y se ve la tierra, y está como tachado, la tierra está superpuesta al tronco.
Es el césped.
Es el césped. Al psicólogo.
Ha dibujado un césped, ¿vale? Y en este árbol yo sobre todo lo que veo, bueno, pues también es como un árbol que me da la sensación como que está todavía creciendo, que no es como un árbol, digamos, tan definitivo quizá como el de Cristina, que se ve un árbol más elaborado o más estructurado. Y me ha llamado mucho la atención que sea un abeto, porque no es un árbol nada típico de hacer en los dibujos, porque digamos que la representación mental del árbol suele ser más un árbol tipo olivo, manzano o algo así. Y bueno, pues puede que tenga que ver también con un carácter más de celebración o festivo.
Claro, que le gusta la Navidad, le gusta mucho la Navidad.
Esta me gusta mucho.
¿Te gusta mucho la Navidad, Elsa?
No, pero es el mío.
¡Ah, que es el tuyo!
Y a mí me gusta mucho la fiesta, pero mucho, mucho. Es eso.
Y vive la Navidad.
Mira, el siguiente, que es el dibujo de Monse, es un dibujo
lo que le voy a
muy
decir.
Característico, pues se ve...
Bueno, el árbol está medio volando, porque ha pintado toda la parte de arriba, pero hay una base, un tronco anchísimo. Y luego la típica copa que parece una nube, con cuatro manzanas.
Efectivamente.
Al pie del árbol hay una flor.
Y la flor.
Efectivamente. Y hay una flor al pie, que pues bueno, puede significar fertilidad, puede significar pues vitalidad, pero lo que es muy importante son las manzanas que has dibujado en el árbol, que también es un indicador de vitalidad, de sentir que eres capaz de dar frutos, que eres capaz de aportar o de crear cosas nuevas, ¿no?
Es que es así, es divertida y frutal.
Es muy parecido al de Elsa González, que también, bueno, pues tiene esas plantitas al final, un tronco, bueno, pues con esos circulitos que también pueden ser significado de cicatrices del pasado, pues igual en la infancia tuviste alguna, esta especie de circulito que has hecho en el tronco, pues puede ser significado de alguna situación del pasado, o simplemente pues
a ver
cicatrices. Bueno, pues como estos dibujitos que aparecen en el tronco, ¿no? Y luego tenemos el de Paloma, que me creo perfectamente que se ha quedado un poco anclada en el pasado, porque son dibujos muy sencillitos. ¿Dónde está la casa que has dibujado antes? Ah, bueno, pues son unos dibujos muy sencillitos y aparece un ciprés, que curiosamente un ciprés es el símbolo de la vida, del crecimiento. Tú fíjate, dibujabas antes un angelito encima de la casa, y el ciprés es el árbol que se pone en los cementerios porque es el árbol que prolonga la vida hacia el cielo, ¿no? Es un árbol muy significativo.
Espiritual.
Es un árbol muy espiritual.
Qué bonito, qué manera de verlo. Es un árbol de la vida el que está en los cementerios.
Claro.
El ciprés es el árbol que a mí más me gusta.
¿Sí? El ciprés.
Sí, a mí el sauce llorón.
Es un árbol muy espiritual.
Bueno, pues hablando de niños, oye, las esto niñas espectaculares, las de la familia real, porque salen en el Lola Leonor y Sofía. Y digo, voy a hablar de ellas porque es que hacía muchísimo que no veíamos a las dos hermanitas juntas, con sus abrigos, con su ropa, con comentarios sobre cómo se llevan entre ellas. Y realmente es impresionante porque ya empiezan a crecer, ¿eh? Empiezan a crecer y empiezan a ser más que bebés, niños.
Hace este año la comunión, o sea que ya su protagonismo va a ser total.
Y qué elegantes son cuando...
Sí, y se llevan bastante bien, entre ellas. Mm. Hablan en los actos y demás.
Bueno, de hecho, doña Leticia cuenta en el reportaje de Hola que antes era la mayor la que cuidaba de la pequeña y ahora es la pequeña la que está todo el rato pendiente de la mayor porque la adora. Que eso es fenomenal, ¿no? De la infanta y la princesa. Y lo que me encanta esta vez, y repito con respecto a la semana pasada, es la casa de esta semana porque Lola trae unas mansiones unas al principio casas, sí. Que te mueres.
De santa envidia.
Desde luego, la semana pasada hablábamos de la de los embajadores de Estados Unidos que dejaban la plaza aquí, James Costos y su marido, pero en esta tenemos una casa de los Oriol, de un sector de la familia Oriol, Fernando y Chitina Oriol y Fernanda del Río, y tienen una casa aquí en Sevilla que es espectacular. Es el típico cortijo sevillano. Que realmente tiene
y decorado
una clase.
Con mucho gusto además,
Bueno, por lo
y
visto
aquí
llevan...
sí que hay un árbol precioso, sí. Unas hojas maravillosas.
Bueno, aparte
sí,
que Fernando es escultor y entonces salen un montón de plantas de hierro que las hace él.
Ah, es que son plantas
son
de
plantas
hierro.
De hierro,
o sea, que
no
conviven,
son,
que
no son de verdad, conviven con la naturaleza.
Sí, oye, es precioso.
Pero entonces no son de verdad.
No, hay mezclado. Ay, ellos tienen además una tienda Búcaro de
la
en Sevilla
con
de
unas
flores
plantas que miran hacia el techo con dos tiestos. Qué cosa más espectacular y más, digamos, más decorativa.
Pero es un artista,
Luego hay, bueno, pues fotografías del funeral de Bimba Bosé. Está Miguel Bosé, que ha venido desde el otro lado del mar.
A mí me impresionó mucho lo que dijo Miguel Bosé de su sobrina. Porque decía algo así como, mi niña tal te ha sido, guíame. Y me pareció precioso porque frente a la muerte uno siempre tiene el deseo de que no, la muerte nunca sea definitiva, ¿no? Entonces uno puede cantar canciones o decir o alinearse con cierta ideología un poco donde no cabe la posibilidad de que de la vida eterna, pero frente a la muerte que te golpea y que de repente ese deseo